Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo Fernández y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esto ya entra en los minutos de descuento. Lunes, 22 de agosto. Quienes hayan tenido la suerte de poder disfrutar de vacaciones de verdad, que aprovechen que la semana próxima empieza el lío. Y todo pinta que va a ser un lío importante. Estaremos de acuerdo en que ha sido un verano muy raro, con la oscura sombra de la recesión europea en ciernes, con la guerra en Ucrania, sin que le hagamos apenas caso. Y las olas de calor, la sequía, los incendios forestales, la inflación, los precios de la energía. Tiempo habrá para detenernos y estudiar cada uno de los marrones que nos han estallado, pero evidentemente el panorama, lo mires por donde lo mires, es desolador. En clave política, el verano empezó con la sandez de la corbatita de Pedro Sánchez para ahorrar energía y con las condenas del Tribunal Supremo a Chávez y Griñán por los ERE. La guinda del politiqueo patrio la puso Susana Anchieta con las críticas y las lecciones a los periodistas al referirse a una posible crisis de gobierno. Te lo juro, Sánchez dando consejos para no manipular y para decir la verdad. Sí, el mundo al revés. Dicho esto, a mí lo que me sigue flipando es el indulto que, seguro, se está cocinando a favor de José Antonio Griñán y de Manuel Chávez. ¿Te imaginas que un gobierno del PP se hubiera planteado el indulto de Bárcenas, de Rato o de cualquiera de los condenados de la Gürtel porque lo pidiera su familia o lo apoyaran Aznar y Rajoy? ¿Te imaginas el follón mediático y político que se estaría organizando en las tertulias, las columnas o los telediarios? Mira, personalmente, en absoluto deseo la cárcel para Griñán o la humillación para Chávez ya con su edad, pero me avergüenza el morrazo descarado del PSOE y del gobierno para justificar lo injustificable. Moncloa parece la central de indultos Sánchez Sociedad Anónima. Eso sí, solo para los socios independentistas catalanes, para los socialistas condenados por corrupción y ya de paso para premiar y dar la libertad a los asesinos de ETA. La última, la tal Lierny Armendáriz, miembro del Comando Barcelona, asesina de Ernest Lluch, del concejal del PP en San Adrià, José Luis Ruiz Casado, del guardia urbano de Barcelona, Miguel Crevilla, y asesina también del concejal del PP en Viladecavalls, Francisco Cano. Y aún tenemos que soportar las lecciones morales y de derecho de los mamporreros y de las súbditas de Sánchez. De vuelta a los ERE. Lo siento, no se me va de la cabeza. Seamos sinceros, aunque sea para no olvidarlos. Durante decenios, durante años y años, todo el entramado de corrupción en Andalucía sirvió para comprar millones de votos con el fin de ganar y mantenerse en el poder. Ni más ni menos. La excusa pueril y ridícula de la honorabilidad de Chávez y Griñán se va por cada bote sifónico de cada váter de cada colegio electoral andaluz. El sermón del "es que no se han enriquecido" resulta absurdo cuando sumas los años que han ganado las elecciones a base de comprar voto tras voto con los ERE, con la FAFE, con el caso UGT, con Invercaria, con IDEA. Y todo ello sin devolver un duro, por cierto. Bajo el paraguas, por supuesto, progresista y reformista, de no dar un palo al agua, se excusan los prostíbulos, se perdona el reparto millonario de patronales y sindicatos, se indulta la sumisión de pueblos enteros antes de cada cita electoral. Y todo bajo el ripio de que Chávez, Griñán y, por cierto, María Jesús Montero o Susana Díaz no se llevaron un euro. Porque esa es otra. La consejera de Hacienda, durante los años del escandalazo de los ERE, quien no se enteró o miró hacia otro lado, era María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda y número 2 del PSOE. Y todavía tenemos que leer y escuchar al gurú Santos Cerdán, a Zapatero, por favor, que alguien diga a este hombre que deje de hacer el ridículo, o a Felipe González defender a los líderes de aquella inmensa maquinaria de basura de corrupción política durante 40 años. Ah, y mi postdata. Alguien debería decirle a Pedro Sánchez que las elecciones se pierden por cosas como esta. La gente vota indignada por la libertad de los asesinos de ETA de la mano de Otegi. La gente vota escandalizada por el uso y abuso del Falcon y del Super Puma. La gente vota vomitando por los indultos a los socios golpistas. La gente vota asqueada por los indultos a los corruptos amiguis. Se siente. La culpa, señor presidente, no la tenemos los periodistas. El problema es su persona, su ego infinito, aunque nadie se atreva a decírselo a la cara.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 22 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A esta hora se trabaja para extinguir dos fuegos que amenazan a viviendas en Moaña y Ponte Arias en Pontevedra.
En Vejís, Castellón, el fuego está estabilizado y los vecinos han podido volver a sus casas. En lo que va de año, se han quemado 223.000 hectáreas en España. El gobierno ha anunciado que declarará zona catastrófica los lugares afectados por los grandes incendios.
Rusia acusa al gobierno ucraniano de planear el atentado mortal contra Daria Dugina.
Putin habla de crimen despreciable y cruel. Daria era hija de Alexander Dugin, líder de un movimiento próximo al Kremlin y al propio Putin. Ucrania niega las acusaciones, teme que esta semana aumenten los ataques del ejército ruso.
Taiwán recibe a otra delegación de Estados Unidos tras el aumento de las tensiones con China.
En un nuevo apoyo a la isla, tras la polémica visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mientras, los Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado sus mayores ejercicios militares conjuntos en 5 años.
La primera ministra de Finlandia da negativo en el test de drogas.
Sanna Marin se realizó esta prueba después de que se publicaran unas imágenes en las que se la veía de fiesta con unos amigos. En ese vídeo se escuchaba una referencia a la cocaína y desde la oposición habían pedido que se sometiera a un test.
El Euribor, el principal indicador de las hipotecas, supera la tasa del 1,1% en agosto.
Es la mayor cifra en 10 años. La subida supondrá un incremento mensual de 130 euros al mes para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años. Este aumento anticipa la subida de tipos que prepara el Banco Central Europeo de cara a septiembre.
Al menos 83 migrantes han llegado a las costas españolas en el último día.
En la última patera interceptada cerca de Fuerteventura viajaban 15 mujeres y 4 niños. Todos están en buen estado. Más de 17.000 inmigrantes han alcanzado las costas de España en lo que va de año.
El etarra Cherokee ya está en España para ser juzgado en la Audiencia Nacional por varios atentados.
Ha sido entregado a Francia por Francia y deberá comparecer por varios ataques de ETA. Entre ellos, Garikoitz Azpiazu será procesado por el estallido de un coche bomba en Bilbao que provocó daños materiales en 2002.
El ayuntamiento de Rubí, en Barcelona, decreta 3 días de luto oficial por el atropello mortal de 2 ciclistas.
El conductor, ya detenido, está acusado de atropellar a un grupo de ciclistas en Castellbisbal. También hay otro hombre en estado crítico. Según los testigos, aceleró al embestir a los ciclistas. Este sujeto tiene antecedentes por otros delitos contra la seguridad vial. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
Sí, Casemiro se ha despedido esta mañana del Real Madrid tras ganar 18 títulos con el club blanco. Ya está en Manchester, donde jugará las próximas temporadas con el Manchester United. Este lunes se cierra la segunda jornada de liga. Acaba de comenzar el Elche 0, Almería 0. A las 10 juegan Girona y Getafe. Y en tenis, Alexander Zverev se perderá el US Open. No ha podido recuperarse de la grave lesión de tobillo.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos estables en buena parte del país, sin descartar algunos bancos de nubes en el Cantábrico Oriental, Asturias, Cantabria y País Vasco, y algunos posibles chubascos en Mallorca y zonas del litoral y el interior de Cataluña. Los termómetros pueden rozar hasta los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. De hecho, 5 comunidades están en aviso amarillo por altas temperaturas: Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. Viento de norte en el litoral oeste de Galicia y de poniente en el estrecho.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pon ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, abrimos el Atlas, miramos el mapa mundi y la cosa está como está. Enrique Cerveto, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no está muy bien, ¿no?
No, no parece, ¿no? Oye, lo hemos dicho muchas veces, la actualidad no deja de confirmarlo, la energía es en estos momentos el centro de todo. Siempre lo ha sido, pero no nos dábamos cuenta. Rusia utiliza el gas y el petróleo como arma, como chantaje, pero también parece que puede usar ahora el petróleo ajeno. ¿Qué está pasando en otros países vecinos de esos tanes en el centro de Asia? Por ejemplo, en Kazajistán. Enrique.
Pues lo que está pasando es que desde Kazajistán han lanzado una campaña para acoger a las 1.400 empresas que han huido de Rusia, bueno, que se han retirado de Rusia debido a la situación política causada por la guerra, y eso obviamente pues no le ha sentado nada bien a Moscú, que lo ha interpretado como una traición, una competencia desleal. En ese caso, lo que ha sucedido es que Kazajstán se ha sentido también intimidado por la actitud de Moscú, y la respuesta de Moscú ha sido, pues ahora voy a cerrarte el oleoducto por el que tú exportas tu petróleo y que pasa por Rusia, y yo lo puedo cerrar, y de esta manera, si no cambias de opinión, empezarás a sentir las consecuencias. Mm. Es decir, que está usando el petróleo kazajo para presionar a los kazajos con los tubos que se construyeron en la época soviética y que todavía domina Moscú.
En cuanto a las reacciones, hemos escuchado al primer ministro belga, que ha hecho una previsión muy poco optimista de lo que queda por venir en el corto plazo. ¿Qué ha dicho?
Bueno, el primer ministro belga ha ido esta mañana a visitar a una de las mayores empresas de Europa de terminales portuarias. El puerto de Amberes, como sabes, es uno de los mayores del mundo, y ha hecho para mí una previsión que deberíamos analizar bien, pero sobre todo contemplarla con cuidado. Ha dicho que los próximos 5 a 10 años serán entre malos o muy malos, que lo podemos soportar, que Europa es lo bastante fuerte para ello, pero que las empresas, y me ha encantado la expresión, encantado en el sentido de la expresión, no porque me guste lo que representa, ha dicho que las empresas van a ver caer nieve negra, para explicar lo que se nos viene en los próximos inviernos.
Caramba. Oye, hablando de lo que se nos viene, o lo que tienen encima desde hace mucho tiempo, doblamos el mapa y nos vamos a Cuba. También tiene que ver con la energía. ¿Qué es lo que han inventado en Cuba para protestar en su propia dictadura?
Bueno, esto es muy, muy interesante, porque lo poco que pueden hacer ante una situación de represión tan brutal como la que tienen que sufrir, y ahora mismo el principal problema de los cubanos es que no tienen electricidad, les cortan la electricidad 3-4 veces al día, tienen solo un ratito, y entonces han decidido tirar la casa por la ventana y empezar a gastar energía, es decir, a dejarse encendida la cocina, a encender el aire acondicionado y la plancha a la vez, a encender el aire acondicionado. ¿Por qué? Pues porque es de perdidos al río, ¿verdad? Es la única forma que tienen de tratar de fastidiar al régimen, teniendo en cuenta que ya, fíjate hasta qué punto está la cosa, ya no tienen nada que perder. Así que se proponen a gastar energía todo lo que puedan para ver si así pueden contribuir al colapso de la dictadura.
¡Qué horror! Continuará. Gracias, Enrique.
Un abrazo y
adiós.
Bienvenido.
Chao, chao, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El padre Claro Jesús ha vivido en primera persona la presión del régimen de Nicaragua. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha vivido en el país durante muchos años y durante ese tiempo ha visto cómo misioneros y obispos han sido detenidos y exiliados.
Están lesionando todos los derechos humanos, el primero a la vida. Han cerrado todas las emisoras de la prensa, podemos decir, independiente. No hay periódico por escrito que circule.
Catalina es vecina de Benimassot, en Castellón.
Su vivienda es una de tantas que se ha visto afectadas por el incendio y ha podido volver a su casa. Ha contado en la tarde que la imagen es desoladora.
Bueno, se te ponen los pelos de punta, una sensación de impotencia, de decir esto parece una pesadilla, no ha ocurrido, pero la Catalina te está diciendo que sí, que es realidad y que van a pasar muchos años hasta que esto se restablezca.
Pedro Cancio es el presidente del Club Ciclista Rubí en Barcelona.
A este grupo pertenecía el grupo de ciclistas atropellado este fin de semana en Castellbisbal. Pedro ha explicado en Mediodía COPE cómo el conductor aceleró después de embestirlos.
Es que no solo no hizo el amago de parar, sino que aceleró. El que iba detrás de todo es el que quizás mejor visualizó la acción. Sí que vio el coche cómo, además de después del atropello, aceleraba para huir de la zona.
Paola Mora es una chica de 22 años a la que trasplantaron una válvula procedente de una vaca cuando era una niña.
Nació sin la válvula que conecta el corazón a sus pulmones y después de muchas operaciones y varios infartos consiguieron la pieza clave. Hemos escuchado su historia en COPE.
Y ya desde la última, pues muy bien. Ya ahora con revisiones y que no vuelva a salir. Esperemos, esperemos. Una guerra más, hay que batallarla, como se suele decir. Sí, te entra miedo, pero sabes que luego tienes una mejor vida. Dentro de lo que cabe, todo lo normal, ¿sabes?
Y el sonido musical, golpe.
Fechas actuarán en Barcelona el 24 y el 25 de mayo del año que viene. Será en el Estadio Olímpico. Las entradas salen a la venta el jueves.
¿Cuántas veces les has visto este año?
Este verano, 3.
Ah, muy bien, pues nada.
Y el año que viene, pues también tocará Barcelona, claro.
A ver si esos días habrá que trabajar, ¿no? A lo mejor, yo no sé en qué cae. Bueno, gracias, Nekane.
Habrá días de asuntos propios, ¿no?
Sí,
esto es importante.
Venga, sí, ya veremos. Adiós.
Adiós.
Chao. As the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy, 22 de agosto, tenemos que echar la vista atrás 6 años. Recordar que lo que parecía una noche de fiesta entre amigos en Apobra do Caramiñal terminó siendo la última noche para Diana Kerr. La joven madrileña de 18 años por entonces desapareció en este pueblo coruñés y tuvo en vilo a todo el país durante más de un año. Fue de madrugada, la joven volvía a su casa después de haber estado con unos amigos. Solía hacer ese trayecto caminando sola, que es una línea recta en un pueblo tranquilo. No había mucha distancia entre el centro de Apobra y la pequeña aldea en la que pasaba las vacaciones con su familia. Cabio se llama. Fue en ese camino donde se le perdió la pista. Diana escribió un mensaje a una amiga, le decía que un hombre la seguía y que la estaba llamando repetidamente. Eran las 2:40 de la madrugada. Ahí se perdió la señal del móvil. Esto solo volvió a encenderse cuando faltaban 2 minutos para las 3, pero lo hace muy lejos del lugar en el que desapareció. De hecho, poco después, la señal se pierde definitivamente y el móvil aparece 2 meses después en la ría de Arousa, destrozado. Todo pudo resolverse mucho antes, pero hubo un problema con las cámaras de tráfico, por lo que los investigadores no podían relacionar a nadie directamente con el crimen. Por eso, no pudieron señalar al chicle, aunque su GPS estaba posicionado en la misma zona que Diana. Se tuvo que seguir la pista a más de 200 sospechosos, entre los que sí estaba el tal José Enrique Aguín, con antecedentes por tráfico de drogas, viejo conocido de la policía. También tenía una denuncia por violación, pero la coartada de su mujer hizo que lo descartase en un primer momento. Después de varios meses de investigación, la jueza decide archivar el caso ante la falta de pruebas. A los pocos días, 25 de diciembre, todo cambió. El chicle intentó raptar a otra chica. 2 vecinos que pasaban por allí se acercaron para ayudar a la joven, rápidamente denunciaron el caso. La Guardia Civil decide detenerle y después de un durísimo interrogatorio, Abouin confiesa. Él es quien estaba detrás del crimen de Diana Kerr. La benemérita consigue que les lleven hasta el lugar donde había escondido el cadáver, un pozo en el que el cuerpo de Diana llevaba más de año y medio. El juicio determinó que el chicle agredió sexualmente, mató a Diana por estrangulamiento. Se le condenó a prisión permanente revisable. Hoy el padre de Diana, Juan Carlos Kerr, ha contado a COPE que no había vuelto a ese pueblo gallego, a Pobra do Caramiñal, hasta hoy.
Que es la primera vez que estoy aquí, en estas fechas. Uh-huh. Ha sido esta vez, por primera vez, que he visitado el pueblo. Y las muestras de calor y de caldeo, fundamentalmente a mi hija, son indescriptibles. Aquí mis hijas fueron muy felices. Este es un pueblo bello, es un pueblo acogedor, de gente cálida. Y mi intención es seguir viniendo aquí, porque aquí me siento más cerca de Diana.
Desde que sucedió todo, a Diana le han echado muchos homenajes, pero hay uno que sería especial. Una placa en ese lugar, para que no caiga en el olvido, para que siempre se recuerde a Diana.
Y que Diana y el resto de víctimas tengan en la Pobla de Caramiñal un lugar digno al que poder llevar una flor. Una placa en algún sitio, un jardín de la Alameda, y que allí todo quede ya en su sitio y en orden. Así debe de ser.
Como te decía, la noticia dejó paralizado a todo el país. Hoy se cumplen 6 años de ese crimen de Diana Kerr. La familia pide que no caiga en el olvido, sobre todo para que no haya ninguna víctima más. Damos un paseo por las redes sociales. Esta semana arranca el nuevo curso político con un primer reto para el gobierno que está cantado, es todo postureo: encontrar apoyos para el plan de ahorro energético. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mira, nos dice Andrés: viendo lo que posiblemente vendrá de cara al otoño este año, he intentado gastarlo justo en vacaciones para ahorrar. Y sobre la vuelta de vacaciones de nuestros políticos, nos escribe Javier: tengo curiosidad por ver cómo el gobierno afrontará este curso. Creo que el debate sobre el plan de ahorro energético puede ser un primer barómetro.
Mañana, Consejo de Ministros, se aprobará la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por los incendios en España. Van a declarar zona catastrófica medio país, pero bueno, sigue.
Sí, hemos recibido muchos mensajes sobre este tema, muchos con mucha pena por ver lo que está sucediendo en los montes, mensajes como el de Elena: es necesario ayudar a los vecinos afectados, pero sobre todo replantearnos el estado y la limpieza de los bosques para evitar en la medida de lo posible la magnitud de lo que hemos sufrido este verano. Ver arder el monte es una auténtica pena.
Tiempo de análisis esta noche con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone temas.
¿Qué tal? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna, donde, bueno, entre otras cosas, seguro que tendremos tiempo para abordar las novedades del conflicto entre Ucrania y Rusia, sobre todo a partir de esa acción todavía por esclarecer por completo, en la que intentaron presuntamente asesinar a uno de los principales ideólogos del nacionalismo ruso. Analizar cómo influye esto en el devenir de un conflicto que cumple ya 6 meses.
Pues luego nos hablamos, Reque. Y en el tema del día, vamos a volver al Museo Nacional de Antropología Forense, ¿sí? Después, en clase de economía, comentaremos ese plan de ahorro energético. El PP ya ha avisado de que no apoyará el decreto si el gobierno no incluye alguna de sus propuestas. Además, analizaremos cómo la sequía en España está afectando a la vendimia, sí, sí, a nuestro producto estrella, al vino. Todo esto y más desde las 9, las 8 en Canarias. cierto, eso que ha sonado, Silvia, ¿era tu teléfono móvil?
Efectivamente.
Ah, muy bien. ¿Lo has cogido? ¿Quién era el mensaje? No era
es
mío,
que,
¿no?
Es que no sé, no. Me estaban llamando, no
sí,
sé
sí,
quién
lo
era, porque
¿quién
no,
era?
No, no lo tengo
¿Quién
guardado.
Tu madre, hay
no
que
lo...
decirle algo.
Pobrecita mía, ¿eh? No te me metas con mi madre.
Igual, no es tu madre, es tú, pon el móvil en silencio.
Perdón. Que si no, no me entero. Si me llamas tú, ¿qué hago? Si no me entero, si no lo tengo el sonido.
Esperamos mensajes.
Venga, pues mira, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena. Charlie Sae, buenas tardes.
Me has dejado loco.
Es que, tío, o sea, tú has visto qué tropa, tío. Luego, bueno, fíjate cómo sí. Nos va en el EGM con esta chusma.
Bastante haces, ¿verdad?
Hombre, por favor.
Pues ya está. Te cuento ahora lo del Real Madrid y Casemiro.
Venga.
El futuro del lateral zurdo del Barcelona. Tenemos un partido en directo en juego. Por cierto, acaba de marcar Almería al Elche y todo lo que ha pasado en este lunes 22 de agosto te lo cuento en 4 minutos.
Te espero, tronco.
Hasta ahora, Ángel.
Hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?